1:36. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca con ese espacio tan especial que tenemos los miércoles, Curiosidades de la Comarca. Y para hablarnos de ese espacio, pues tenemos con nosotros a Rubén de la Barbacana. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Marina. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí de otoño, con los consiguientes constipados y esas cosas que trae el otoño.
Ya sabes que toca siempre. Si uno se salva al principio, le lleva de atrás. La lástima es que hay veces que nos toca a primero y al final, o sea, que se repite el constipado.
Yo bueno, lo siento por nuestros oyentes, que son los que sufren estas voces y esas cosas.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Y las toses.
Algo que todos comprendemos.
Bueno, ¿con qué nos vais a sorprender hoy, Rubén?
Bueno, pues como bien dice, el espacio es sobre curiosidades, ¿no?, de la comarca de Talavera. Entonces, nos gustaría hablar hoy de un periodo de España, ¿no?, que sería el periodo de dominación musulmana, en el que convivían las diferentes culturas, ¿no?, sobre todo las diferentes religiones, tanto musulmana, ¿no?, el Islam, el cristianismo, como el judaísmo, y enfocarlo, pues eso, con las ciudades más importantes o pueblos más importantes que había en ese periodo, sobre el siglo IX, X, ¿no? Ya sabes que a partir del siglo XI, ya que cae defensivamente Talavera, bueno, es conquistada por Alfonso VI, de 1083 o 1085, todavía hay algunos historiadores que dicen una fecha u otra. Yo apuesto más por 1085 porque es cuando cae Toledo, pero bueno, se deja una puerta abierta para no se salga con seguridad. Pues digamos que ya cambia nuevamente el gobierno y la dominación de una religión u otra. Entonces, pues eso, queríamos hablar sobre todo de restos que nos quedan, ¿no?, o curiosidades y algo destacable que todos conocemos, por ejemplo, las atalayas que tenemos ahí en el Casar o en Segurilla.
Una que se ve desde aquí, nosotros estamos en el polígono de Torre Hierro, y la que se ve es la de Segurilla, ¿no?
La que se ve, la que tenéis más cerca de vosotros, es la del Casar. La del Casar de Talavera, esa. Es la que es más pequeñita, y luego la siguiente es la de Segurilla. La que vosotros veis que se ve en un cerro ahí,
sí,
esa es la del Casar.
Ah,
esa,
vale.
Claro, pues mira, todo ese tipo de fortificaciones, en este caso esas torres, se originan como medida de control. Recordar que los reinos cristianos pasaban de la Sierra de Gredos hacia arriba, por lo tanto, en cuanto cruzaban esa sierra, se encontraban, antes de llegar a Talavera, pues con esta línea, ¿no?, que son los cerros de Segurilla mejorada, y nada, por medio de señales visuales, avisaban a la población para que si hubiese alguna racia, que como se denomina, una pequeña, son a lo mejor 50 o 100 caballeros que vienen, intentan robar lo que pueden, ¿no? Y nada, pues se lo llevan nuevamente. Luego ya hay una conquista, como decía, mucho mayor, ¿no?, que fue con la preparada por el rey, con Alfonso VI. Entonces, estas atalayas que conservamos, dos que se ven fácilmente, ¿no?, como las que acabamos de decir, pero por ejemplo, luego hay otra en el Piélago, que está adaptada a un castillo que luego los templarios se hicieron con él, castillo que es el Cerro de San Vicente, conoce todo el mundo, y allí la torre se integró al castillo, es decir, se hizo el castillo aprovechando esa torre. Otra también curiosa sería en Castillo de Bayuela. Castillo de Bayuela, sabéis que tiene un despoblado anterior, ¿no?, que
sí,
el Cerro de Castilla, se llama el Cerro Castilla, y se conserva todavía las murallas de origen árabe y hay alguna estructura. La estructura es una de las iglesias y en esa iglesia el ábside también es otra. Se aprovechó la torre y se convirtió en el ábside. Entonces, digamos que tenemos esa línea de fortificación para avisar. Lo de Bayuela también es curioso porque es un ejemplo que pasa en otras ciudades, por ejemplo en Gamonal también. A mediados del siglo el siglo XV, en este caso ya primero del XVI, Bayuela, Castillo de Bayuela, deciden que ya es una época en la que hay más relajación en cuanto a las conquistas y cambian la población del lugar y se van a la aldea de Pajares, que es donde se encuentra en la actualidad Castillo de Bayola, y abandonan la el poblado que había en un cerro, ¿no? Una zona más complicada de acceso, y se bajan a vivir ahí abajo.
No obstante, ¿por comodidad, simplemente?
Por comodidad, está más cerca el agua, y bueno, y como la función original, que es estratégica, es para que te puedas defender bien, ya se había perdido, pues claro, deciden trasladarse. Lo que sí que se va haciendo unas romerías a lo largo del año para visitar la iglesia, hasta que se quemó. Se quemó la iglesia y ahora está ya abandonada. Pero bueno, es un lugar interesante, ¿eh? Nosotros hemos hecho alguna excursión y sorprende a la gente. Sorprende porque no te esperas en el campo de una ciudad, ¿no?
Claro.
Como un ejemplo que nos gustaría hablar a continuación, que ya hemos comentado tú y yo, ¿no? Que sería Ciudad de Vascos.
Ciudad de Vascos, que es un gran atractivo para nuestra comarca.
Pues mira, Ciudad de Vascos, a mí me gusta compararlo, saltando las distancias, ¿no? Con Medina Zara. Medina Zara es una ciudad palacial que se hace en Córdoba, ¿no? Abderramán III, luego hay una serie de perdura durante en el tiempo, ¿no? Con otros gobernadores, pero es una ciudad palacial. Por lo tanto, tiene algunas estructuras de una ciudad, pero la función es diferente. Sin embargo, Ciudad de Vascos es única en cuanto a que es una ciudad al uso. Una ciudad que mantiene las murallas, mantiene la alcazaba, que es el castillo árabe, ¿no? La alcázaba llamado cristiano.
Sí.
Mantiene unos baños árabes, mantiene una mezquita, mantiene unos oratorios de barrio, un barrio también industrial en el que se encontraron unos hornos de fundición. Y bueno, lo podemos ver todo en un lugar ideal, ¿no? Que es la desembocadura del río Uso, aprovechando un saliente del terreno y nada, y la mayor dificultad es el acceso. Estamos hablando de 4 kilómetros y pico desde la carretera. Puedes ir en coche, lo único que el camino un poquito estrecho, a veces te encuentras un coche de frente y hay que hacer maniobras y encima solo podemos visitarlo sábado por la mañana de 9 a 2.
Claro, porque la curiosidad de Ciudad de Vascos es que se encuentra dentro de un recinto privado, ¿no?
Es una finca,
claro,
una finca privada en el que, bueno, al ser un bien de interés cultural, tiene la obligación de abrir unas horas a la semana. Y bueno, y tenemos casi que suerte de que han elegido el sábado por la mañana, porque podrían haber elegido el miércoles por la tarde, como por ejemplo el castillo de Malpica. Lo quieres visitar y yo, de verdad, nosotros lo hemos intentado varias veces y ha sido imposible. Ya la dificultad es un miércoles por la tarde es alta, pues, y más cuando llamas y te dicen, no, que es que se está utilizando para esto, se está utilizando para lo otro. Por lo tanto, al final desiste. Así es que hayan elegido el sábado por la mañana, casi que nos da esa opción, ¿no?
Es un acto de generosidad.
Casi que sí. Nosotros llevamos años, ¿eh? No sé ni la gente que habrá venido con nosotros y la sorpresa de las dimensiones es alucinante. La gente se va con una sensación de cómo puede ser que aquí en medio del campo, yo te digo, a 4 kilómetros de la carretera, encontremos una ciudad abandonada tras la Reconquista.
A mí lo que me llama la atención de esto es precisamente eso, que una ciudad que tuvo que ser tan importante, porque bueno, pues por las características de los restos se ve que fue una ciudad importante, no se haya mantenido en el tiempo, aunque se haya reformado, ¿no?
Pues mira, hay diferentes teorías, ¿eh? Y yo la que más apuesto al final es similar a lo que hemos hablado de Castillo de Bayola. Pierde la función estratégica, ya la línea defensiva que estaba en el río Tajo, ¿no? Con los, digamos, que venían del norte, ¿no? Pues pierde esa función, ya se ha conquistado toda esta vega, por lo tanto, el acceso es bastante malo, alrededores se puede cultivar, pero es una zona muy empedrada, el propio suelo es muy ácido, de hecho, en los 2 cementerios que se conservan, los musulmanes siempre enterraban, lo denominan en zonas limpias. Significa que tiene que ser zonas donde no se utiliza para vivir, ¿no? Ni cultivar ni nada, ¿no? Por lo tanto, a la afuera de las ciudades, como podéis entender.
Claro.
Pues esos dos cementerios no se han encontrado ninguno resto. No se han encontrado ninguno resto. Y no es que hayan arrasado las tumbas, ¿no? Que alguna a lo mejor se pudo. Pero lo que pasa es que la tierra es tan ácida que se come el hueso.
Ya.
Bueno, han pasado mil años en este caso y ha desaparecido. Por lo tanto, que tampoco es una tierra la más próxima. Luego hay una zona que es más fácil de cultivar, pero no es una zona muy buena para cultivar. Así es que conquistas, has recuperado toda la zona. Vale, dejas un contingente militar pues que sea de control, ¿no? Porque había un vado un poco más arriba, que es interesante el controlar el vado del río. Pero al final pierde esa función.
Claro, y la población se va a un sitio más, más cómodo y que tenga más riqueza, claro.
Exactamente, exactamente. Si nos pasa con la fortaleza de Castros, que también es de ese periodo, que está muy cerquita de Ciudad de Vasco. Hay un sendero que sale de Puente del Arzobispo, justamente al cruzar el puente. Pues una fortaleza igualmente ahí abandonada, ¿no? Y en el que también había población alrededor. Esa es otra de las visitas que hemos hecho, que sorprende mucho a la gente porque hay un puente medieval, acceso a unos molinos, luego está la desembocadura del Pedroso, que es espectacular. Hay unos cortados ahí que son espectaculares. Nada, otro de los atractivos que tenemos, ¿no?, en esta zona, y que tantos años y años llevamos defendiendo, no solo nosotros, sino otras personas que han llegado antes con nosotros y demandan que un núcleo poblacional como el que es el entorno de Talavera, que es bastante humilde, ¿no?, porque se dedica principalmente a la agricultura, a la ganadería, pues tiene unos puntos de referencia que son únicos en España, en esa Ciudad de Vascos, que cuando nosotros trabajamos con bastante grupo de Madrid, cuando viene gente de Madrid, alucina y dice, pero bueno, ¿cómo podéis tener esto aquí y que la gente lo desconozca? Pero bueno, aquí lo que se necesita es la ayuda de la administración y llegar a un acuerdo con la propiedad, por supuesto. Que
claro.
Al fin y al cabo, la propiedad es la que tiene la última palabra.
Otro resto musulmán, bueno, que no podemos dejar de hablar de él, yo creo, a lo mejor es para un espacio solo él, sería la Alcazaba de Talavera, ¿o no?
Sí, bueno, la Alcazaba de Talavera, a lo mejor en época musulmana, sí que tenemos información, pero cuando ha sido más referente en cuanto al devenir de la historia de España.
En cuanto a importancia, ¿quieres decir?
Sí, en cuanto a importancia en los hechos acontecidos allí. Ha sido ya en época cristiana, ¿no?
Uh-huh.
Recordar ahí el asesinato del amante de Alfonso XI, ¿no? Leonor de Guzmán,
sí.
O el rey Juan II de Castilla.
Uh-huh.
Estuvo recluido en el Alcázar de Talavera por el infante de Aragón. Uh-huh. Y estuvo allí. Era joven todavía, había llegado al trono, no hacía mucho antes, no muchos años antes. Y nada, estuvo recluido hasta que pudo escapar, ¿no? Escapó y fue a otra fortaleza tan impresionante como el castillo fortaleza de San Martín de Montalbán, frente de Santa María de Merque, y allí, bueno, ya tuvo la suerte de que fueron derrotados las tropas del infante de Aragón, Enrique, y pudo volver nuevamente a Talavera y pasar la Navidad aquí, de hecho, escuchar misa en la Navidad en la colegial, ¿no?
Claro.
Hay muchísimo. En época musulmana era un punto fuerte estratégico, sobre todo para el control de la ciudad de Toledo. Ahora que nos controlan al revés, pero en esa época tenían control. Porque, a ver, Toledo había sido capital de época visigoda.
Sí.
Por lo tanto, eso de que los dominara otra religión, ¿no?
Lo llevaban muy mal, ¿no?
Lo llevaban muy mal y había bastante levantamiento. Uh-huh. Hasta de los propios musulmanes, ¿eh? Levantamiento. Así es que, bueno, es conocida la famosa frase esa de una noche toledana.
Sí.
Una noche toledana es cuando uno pasa una mala noche, ¿no?
Claro, que no puede dormir, se da vueltas, sí.
Eso es. Bueno, pues los toledanos lo pasaron peor porque hubo una rebelión, ¿no? Levantamiento entre los musulmanes, y tuvo que ir un contingente militar de Talavera allí a Toledo y lo fueron pasando como si fuese una reunión, y según pasaban esos dirigentes musulmanes, nos fueron cortando la cabeza.
Madre mía.
Y nada, de ahí la frase también que se dice, que no llegue la sangre al río, ¿no? Tiraban la cabeza desde el alcázar, alcanzaba y la sangre iba descendiendo hacia el río, ¿no? Y dicen, oye, que no vuelva a pasar, que no llegue la sangre al río, como pasó esa vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde Talavera teníamos ese control. De hecho, se amplía también la alcazaba para controlar a Toledo y controlar a todos estos cristianos que querían atacar desde nuestro norte, uh-huh. sobre todo en época de Ramón III y al Hakán II, que es su hijo, que es la época de las ampliaciones de o las propias murallas. Las murallas de Talavera son musulmanes, aunque hay algunos restos romanos, pero
claro.
La muralla en sí es romana.
De hecho, las torres albarranas son típicas, ¿no? Y hay una torre que es octogonal en la muralla, en la calle Carnicerías, que es fantástica y que se ve muy poco. Está hay varios árboles ahí que no hay que darla más luz, yo
más
creo.
Más protagonismo. Pues sí. Mira, entre las actuaciones que siempre se han propuesto es liberar la muralla. Todos entendemos de que la vegetación es fundamental para una ciudad, ¿no? Porque regenera el aire, sí. Además de que te da la sombra, más las temperaturas que tenemos aquí. Pero hay lugares que tampoco es necesario, ¿no? Se pueden poner en otros lugares. Y uno de ellos, eso lo hemos dicho muchas veces, que las murallas deberían quedar limpias. Uh-huh. Para ser visitadas, ¿no? Es un futuro que parece ser que están en ello, con los próximos proyectos se pretende claro. que se pueda visitar y que puedan verse también. Hombre, y luego hay otros árboles que tampoco molesta. Por ejemplo, en la propia carnicería hay unos cipreses que están sí. cerca de la Torre Albarrana sí. y bueno, pues no...
Esos no molestan.
Pero hay vegetación
esos que adornan.
Mal. Exactamente, eso uh-huh. eso enriquece y adorna. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero una... Quería decir que las Torres Albarranas no son... El nombre viene del árabe,
¿sí?
Del árabe es como una cosa como albarat, como significa como una torre que avanza hacia el exterior, hacia el extranjero, hacia afuera realmente, sí. ¿no? Pero son cristianas.
Ya.
Las hizo Alfonso VIII ya en principios del siglo XIII. Uh-huh. Lo único que la torre en sí, sí que viene, digamos, de un origen árabe. Pero nosotros uh-huh. las que tenemos son cristianas. Y tenemos que estar súper orgullosísimos porque son únicas en cuanto a su época y el número de construcción que conservamos. ¿Eh?
Y a su conservación, claro.
Y su conservación.
Bueno, Rubén, nos quedamos sin tiempo.
Nada, es normal. Si esto, como hay tanto que hablar...
Un día tenemos que hablar de esos dichos. Mira, que en poco tiempo has sacado sí. dos frases, ¿no?, que tienen sentido en, bueno, pues en cosas históricas, en datos históricos. Pues sí, tenemos que hacer un programa especial sobre frases que quieren decir o el origen, ¿no?, de determinados claro, dichos. Sí.
Yo voy a decir una, pero no vamos a hablar de ella.
Venga.
Esto es la monda, para que la gente dé vuelta. Y ya hablaremos en su día.
Vale, esto me parece fenomenal. Esto es la monda. Bueno, podemos mandar un trabajo de investigación para eso. Todos nuestros oyentes. Nos pueden escribir sus respuestas y sus investigaciones a través de nuestro número de WhatsApp, ¿no? El 630-35-3576. Y el que tenga la respuesta más correcta, pues yo qué sé, le damos un premio, le dedicamos una canción o algo.
Mira, o si no, le damos unas entradas de nuestras excursiones y ya está.
Ah, pues mira, mejor, ¿vale? Fantástico.
Sin problemas.
Genial, entonces, mira, nos acabamos de inventar un concurso.
Así
muchísimas bien. Gracias, Rubén.
Nada, gracias a vosotros, siempre un placer, tanto de David mío, pues nada, ayudar a difundir esta historia y patrimonio tan rico que tenemos, tanto en Talavera como alrededor.
Genial, y para nosotros es un placer también que teneros a vosotros, que nos podéis, pues eso, aumentar la cultura de nuestra ciudad, que es importante.
Fenomenal.
Hasta pronto.
Hasta pronto.